de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Show, así se llama el disco y es Innocence. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cuánto tiempo sin venir por aquí?
Pues sí, la verdad, 2 años, 3.
Sí, porque tienes, este es el cuarto trabajo tuyo de estudio, sí. Pero en el tercero no tuvimos la oportunidad de charlar.
Es verdad.
O sea que cuando has vuelto, pues ha habido ya muchos cambios en tu vida, uh-huh. Empezando por una niña preciosa que ya tiene 5 añitos.
4.
Ay, perdón, ya te la quería yo poner un año más, 4.
4, sí.
Y bueno, pues encantada, entiendo, con tu vida, con tu trabajo. Pit Show, el cuarto trabajo de estudio, decía yo. Un disco, bueno, pues que ya está un poquito trillado, que ya has tenido oportunidad de presentar por Sudamérica, ¿no?
Sí, la verdad que en México ya tuve mucho éxito con el anterior, con This Is Love. Y bueno, con este ahora está gustando muchísimo también y estoy teniendo ya pues más público también y más camino por Latinoamérica, ¿no?
La tuya es una mezcla muy original. Una voz prodigiosa, elementos líricos en tu música, dance, en fin, una mezcla a priori, no sé si decir, difícil de entender o por lo menos en España poco habitual. ¿Te han entendido mejor fuera? Y eso que aquí has estado en primeros puestos en listas de ventas, pero en general, ¿te cuesta más convencer al público español?
A ver, yo no sé si es el público, yo no creo que sea el público, porque el público, yo tengo mi público también del musical, viniendo del teatro musical, y yo tengo toda una carrera, ¿no? Pero es verdad que no tenemos tantos medios como quizás...
No hay tanto escaparate para el dance en España.
Es que es eso, y no para, incluso para los cantantes, ¿no? Ya están cerrando cada vez más, y yo creo que antes había más programas de televisión, más de radio también, de plataformas, ¿no? Y no tenemos...
Sí, hay poco espacio en general para la música en
y entonces
país.
Ya los que hay ya están cogidos realmente para la gente de que están ahí, pero que tampoco dan oportunidades a otras personas, ¿no? Y aunque lleves luchando toda la vida y llevo ya 9 años con Innocence, es como volver a empezar de nuevo, ¿no?
Innocence, ese es tu proyecto musical. Eres Geraldine La Rosa, actriz, cantante, como bien dices, con una carrera larga, amplia, protagonista de infinidad de musicales de éxito en nuestro país, como La Bella y la Bestia, Peter Pan. Bueno, ¿cómo compaginas las dos cosas?
Pues la verdad que de momento el último musical que estuve haciendo fue en París, El Zorro, y con la productora de Stage, y la verdad que muy bien, pero es verdad que ahora mismo pongo solamente mi energía en Innocence, ¿no? Porque estar en un teatro 1 año o 2 años, si organizo bien la promoción de Innocence, pues sí, pero en París era más difícil, ¿no? Porque en París era empezar de nuevo como artista, porque no me conocían, y entonces yo estaba promocionando al mismo tiempo el Innocence, el segundo álbum, y era muy difícil, ¿no? De combinar. Pero es verdad que si tengo un hueco para grabar otro álbum y al mismo tiempo estoy en un musical, pues sí lo podría hacer, pero no descarto los musicales todavía. Si me ofrecen, yo qué sé, un papel como Mary Poppins o algo así, pues no me importaría estar en un escenario otra vez, ¿no?, de musicales.
Peep Show, este disco, ¿por qué ese título?
Peep Show, bueno, pues era uno de los singles que más me gustaba, que de todos los temas que me enviaron, porque yo no compongo, yo soy más de elegir para dirigir pues el escenario, me gusta mucho hablar con el coreógrafo, las coreografías, con la puesta en escena, luego para el videoclip lo mismo, pero luego la parte de compositores prefiero dejárselo realmente a los profesionales, ¿no? A lo mejor un día me levanto y me despierto y empiezo a componer, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, Peep Show me gustaba mucho y bueno, pues era un tema bastante difícil de título porque, como todo el mundo sabe, que es un donde la cabina, donde los hombres dejan la monedita para ver los encantos de las mujeres, pero lo hemos hecho un poco muy romántico, muy de aventura, con la participación de Santiago Segura en el videoclip y luego pues el galán Nacho Zalla y bueno, pues la verdad que ha sido un videoclip muy bonito.
Bueno, el videoclip es una pasada a nivel estético. Hay que decir que en el CD viene también un DVD donde se puede ver el videoclip. ¿Esto es en todas las ediciones o hay diferentes ediciones del disco?
Sí, este es en todas las ediciones, que además hemos incluido un videoclip, un tema del álbum anterior que es Back With You Tonight. Y bueno, pues ahí pueden ver un poco todo lo que es este año, ¿no? De este álbum.
Una estética muy cuidada, una imagen muy cuidada en su conjunto, la puesta en escena, todo. Aunque yo diría que con esto de Peep Show quizá una vuelta de tuerca más en cuanto a tu imagen. Yo creo que eres una mujer de contrastes, en tanto que, claro, tienes un físico muy agraciado, pero muy dulce, una tez blanca, unos ojos claros, rubia, angelical. Podríamos decir que es tu aspecto. Pero tú buscas...
Inocente.
Pero tú buscas con Innocence... Pues una imagen, yo diría, más provocadora y en este cuarto disco todavía más, ¿no? Antes ibas más quizá rollo pin-up, siempre sí. Muy sofisticada, sí, pero sí. Este es más evidente.
Bueno, yo creo que siempre según los temas, ¿no? Y también como vengo del teatro, quizás también es un poco el personaje así, ¿no? De Innocence. Ahora con el Peep Show, bueno, pues el próximo será un poco distinto. El próximo single y bueno, pues lo vamos a cambiar un poco también. Yo creo que siempre sofisticada siempre voy a ser porque tengo una cara muy sofisticada y entonces, bueno, pues siempre intento hacerlo lo más
elegante
y bueno, pues si era pin-up barroco con el This Is Love, que era más, o Houdini, que era un poco de un homenaje a mis padres, ¿no? Que venían del Music Hall. Aquí el Peep Show, bueno, pues quería hacer algo muy sofisticado y elegante, ya que era un tema bastante así...
Innocence también te permite salirte un poco de los papeles que te ofrecen, porque claro, es inevitable, en La Bella y la Bestia, pues te toca La Bella.
Sí, sí.
Y un poco Innocence te permite, pues no, ser un poquito más rebelde que a lo mejor los papeles que...
Claro, yo creo que sí también, ¿no? Aunque el último personaje que hice fue en El Zorro, que era, yo pensaba que iba a hacer el papel de la Katrina Zeta-Jones, pero no era así, fue realmente una versión de Isabel Allende y bueno, pues yo hacía de gitana. Entonces era provocadora, era... lo llevé a mi terreno, obviamente, porque no parezco nada el rollo gitano, pero sí lo llevaba más rollo...
rubios de ojos claros.
Sí, pero lo llevé más cíngara, ¿no? Más así, con más esmeralda, ¿no? Un poco. Y la verdad que, claro, me tuve que poner ahí a bailar flamenco con Rafael Amargo, que era el coreógrafo, y la música de los Gypsy Kings, y era muy agresiva, era muy... Pero era muy entrañable ese personaje. Y la verdad que fue muy bonito esa experiencia en París, ¿no? Pero yo creo que de ahí también dije, pues puedo hacer otras cosas, ¿no? Que siempre de Sandy en Gris o de Bella en La Bella Bestia. Yo creo que nos limitamos muchas veces, nos ponemos barricadas, ¿no? Y con Innocence es verdad que puedo desmelarme un poco más.
Pues aquí una muestra de ese desmelene de Innocence.
Con el umf.
101.3 y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spotahome, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Renueva tu vieja caldera y ahorra dinero. Ven a Líder, 15 años ofreciendo la mejor solución. Entra en cambiatucaldera.es y encontrarás las primeras marcas, instaladores autorizados, 4 años de garantía. Estamos en calle Pico de Artilleros 144, Madrid, 91-301-6600.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Innocence, una artista más que completa, abarcas todo y bueno, pues de casta le viene al galgo, como se suele decir por aquí, porque antes hemos pasado muy de puntillas, tú has citado a tus padres. Tu padre era mago, si no recuerdo mal, y tu madre bailarina, pero también ejercía de ayudante de tu padre, ¿no?
Sí, bueno, ella dejó de bailar porque ella estudió en la ópera de Marsella, era bailarina clásica, luego entró en una compañía de ballet español también, que era Juan Almedar, y que vivía en París. Entonces, bueno, pues hacían todas las compañías así de ballet español, y bueno, conoció a mi padre, se casaron, y mi madre dejó de bailar y ya fue su ayudante en el escenario porque ella quería que estuviéramos los tres juntos, ¿no? Viajando, y entonces, bueno, pues dejó su ballet y se juntó con mi padre para, bueno, pues hacer una pequeña familia, ¿no?
Supongo que la tuya sería una infancia peculiar.
Pues sí, la verdad que sí, porque el otro día me acordaba, ¿no? De los viajes que hacíamos, que estuvimos en Italia, en Grecia, en África, y siempre viajando, pues eso, con animalitos, ¿no? Con los pájaros, con las palomas de mi padre. Y tengo recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, me acuerdo de Kenia, en África, que vivíamos ahí en una, pues eso, en una, se llamaba reserva o no sé, y había un casino, es donde actuaban mis padres en ese casino, ¿no? Y por las mañanas, pues para no despertarles, porque ellos dormían nos habían dado como un bungalow pequeñito, ellos dormían en el salón y yo en la habitación. Entonces yo salía por la ventana, bajaba del árbol y me iba a jugar con los niños ahí y a desayunar ahí con... Porque me acuerdo que era en un kiosco, de estos kioscos donde se hacen las músicas, ¿no? Pero ahí estaba el desayuno por las mañanas. Y bueno, pues me acordaba mucho de eso el otro día, ¿no?
¿También te subías con ellos al escenario de vez en cuando?
Sí, sí, sí. Hicimos un crucero de 2 meses y yo el fin de semana, pues los viernes, actuaba con ellos.
Luego estaba claro que tú te querías dedicar a algo relacionado con el mundo de...
Yo sí,
de
lo que pasa es que tuve una época que, lo típico cuando tienes 16 años, que no sabes realmente por dónde ir, si realmente hacer esto o no, y bueno, estudié luego maquillaje, y yo quería hacer maquillaje de efectos especiales para trabajar en películas como La Guerra de las Galaxias y tal. De hecho, había pedido una beca y me la habían dado. Pero me vine justamente aquí a Madrid a estar de vacaciones, me quedé hasta septiembre, empecé a hacer casting con amigas.
Y empezaste ya a trabajar en televisión muy pronto.
Muy
pronto. ¿Lo primero fue la televisión?
Sí, lo primero que hice en Madrid realmente, bueno, fue una obra de teatro en el Festival de Mérida, que era Lisístrata, y luego ya entré en televisión.
En Telemadrid.
En Telemadrid, en el Pasacalle, con Curro Castillo y Pilar Castro, que era mi compañera.
¿Era el programa aquel de los fulanitos? ¿Era ese?
Sí, 300 fulanitos. Y me acuerdo que el director, el guionista era Antonio Cuadri, que luego hice una película con él. Y claro, yo todavía tenía un dejé de acento francés.
¿Porque tú naciste?
Yo nací en Francia, en Lyon. Pero no conozco, porque nacimos y luego nos fuimos a vivir a Italia 5 años. Y luego estuve viviendo en Italia, luego pues eso, África, Grecia, París. París estuve mucho tiempo, también en España. Y claro, cuando falleció mi padre nos volvimos a vivir a París. Pero entonces, claro, desde los 12 años hasta los 18...
No parar.
Y estuve ahí con un acento, un deje. Entonces, claro, me decía Antonio Cuadri, pues tú no te preocupes, tú no sabes decir 300 fulanitos. Porque los 300, 200, ascensor, me costaba. Yo decía, tú dilo en andaluz, como yo. 300 fulanitos, 200. Y yo decía, pues vale, pues. Y lo pasaba fatal, fatal, fatal. Pero bueno, ya lo superé, ¿no?
Y muy bien. Toda una vida, por lo tanto, dedicada a la creación artística. Aquello del maquillaje...
No, lo dejé, claro. Olvidado. Lo dejé. Estuve ejerciendo durante una época antes de la tele, porque me había cogido de maquilladora la agencia Maroe, una agencia en esa época muy maravillosa, con paga, que era maravillosa, sí. Y claro, me dieron, si tú vas a ser nuestra maquilladora oficial. Entonces yo hacía todos los catálogos, incluso para Corte Inglés, y con eso podía pagar mis clases de interpretación y de canto, y pagar el alquiler, claro. Pero luego ya no podía combinarlo, entonces ya decidí lanzarme en el mundo del espectáculo. Trabajé mucho también en otras teles y bueno, pero ya me dediqué luego al musical, desapareces de la tele y luego pues me dediqué a hacer el Innocence, ¿no?
No solo musicales, porque también has hecho zarzuela.
Sí, zarzuela y luego también, bueno, tuve otra época que bailaba en las óperas, por ejemplo, que hacían, porque antes el teatro de zarzuela se hacía en las óperas ahí. Y me acuerdo muchas veces que pues me contrataba Emilio Sagi en zarzuelas que él montaba allí como bailarina, actriz, muchas veces con el coreógrafo Goyo Montero, que ya se ha despedido este año de nosotros. Fue una pena, que me quedé en shock. Y luego en las óperas también he trabajado mucho. Y he aprendido muchísimo, porque en las óperas se aprende muchísimo, porque los que suelen dirigir las óperas son directores de cine o de teatro prestigiosos de otros países, de Alemania, de Estados Unidos, y te hacen un trabajo de improvisación muy grande, muy, muy importante, que luego sales al escenario y te ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo luego para toda mi carrera, ¿no?
Está claro que todo ello está en Innocence. No sé si en este sentido tú eres muy controladora, porque como yo decía, sí me parece que es un proyecto muy cuidado en su conjunto. O sea, no estamos hablando solo de los discos, sino que estamos hablando pues de las giras, de la puesta en escena, de los videoclips. Me parece un proyecto muy global. También está ahí Carlos Marín, de Il Divo. Sí. Fuisteis pareja hace años, sí. Y con él, de alguna forma, has estado durante todo este recorrido en Innocence, ¿no?
Sí, es mi jefe, es mi productor, es mi mejor amigo, y yo creo que hay parejas que ya se hacen incluso como artistas, ¿no? ¿No? Incluso separados o nunca se han casado, pero, por ejemplo, Fred Astaire y Ginger Rogers nunca se casaron, pero que eran parejas ya de míticas así. Y con Carlos estamos, además, incluso ahora cantando dúos juntos, y hemos hecho ahora el tema principal de una telenovela en México, Las Amazonas. Y empastamos también que ya es como que ya está dentro también de nuestra vida, de nuestra carrera, ¿no? Ya estamos como muy muy hechos, como almas gemelas, ¿no? Así.
Hombre, pues es una historia muy bonita. Yo creo que sin duda con él has tenido una historia que en su día fue prácticamente de cuento de hadas,
sí.
Pero lo bueno es lo que tú estás diciendo, que os entendáis en el plano personal y profesional.
Sí, porque además él sabe lo que yo quiero, yo sé lo que él quiere, incluso para sus trabajos, o sea, incluso con Il Divo, pues a veces me pregunta y digo, pues yo creo que deberíais hacer esto, pero bueno, tampoco soy nadie ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo ya como he estado al principio de Il Divo, viviendo todo el principio, Sebastián, yo le conocí haciendo audiciones en musicales y le dije, mira, que van a hacer audiciones para un grupo, ¿por qué no te presentas? Va a estar mi marido en esa época y bueno, pues se presentó y Sebastián hace parte ahora del grupo Il Divo, ¿no? Entonces yo creo que estoy muy metida también con ellos, ¿no? Como muy, que he vivido mucho lo de ellos, entonces por eso muchas veces me dicen, bueno, ¿tú qué crees que no sé qué? Yo pondría esto, ¿no?
Y la idea de Innocence, ¿de quién parte? ¿Cómo parte? El decir, quiero hacer o tener una carrera musical y pues quiero enfocarla de esta manera.
Yo creo que cada artista tenemos una influencia desde pequeño de muchos artistas, ¿no? Obviamente yo tenía Olivia Newton-John, Barbara Streisand, grupos como Queen o como Duran Duran. Luego también en lo clásico, porque también te dedicas en la música clásica, tienes como referencia a Sarah Brightman, a Kathleen Jenkins, y son cantantes que dices, pues me gustaría, siempre dices, quiero ser como esta persona, ¿no? Pero siempre teniendo tu personalidad, ¿no? O como Madonna o lo que sea. Pero no es que quieras, realmente es que tú tienes una referencia y dices, pues yo quiero darle la vuelta, ¿no? Y yo quería darle la vuelta al estilo un poco el crossover, ¿no? Que se hace, que siempre se hace música sinfónica con lírico, moderno. Y yo quería hacer algo dance, llevar a las pistas de baile lo lírico, pero que fuera aún más moderno, más heavy. Siempre se ha hecho un rock heavy, lírico, música gótica, lírica. Pero bueno, quería llevarlo
al terreno del dance.
Del dance, sí.
Y como decíamos, el resultado es que tú eres una artista muy original y con personalidad propia. O sea, ese objetivo está cumplido.
Yo creo que está cumplido, sí.
Y cuando piensas todo esto, ¿que lo hablas con Carlos en primer lugar?
Bueno, lo habíamos hablado juntos. Innocence iba a salir muchos años antes que Il Divo. Luego le cogieron Il Divo, entonces... salió Il Divo y él se dedicó realmente a Il Divo y bueno, pues siempre me dijo si yo el primero que salga nos vamos a ayudar mutuamente, ¿no? Y bueno, pues así fue, él ha contenido su promesa, vamos.
In the eye of the storm, you are by my side. When you touch me, I'm alive. Lightning strikes inside. When a clear blue sky comes crashing down, no, I don't mind, 'cause I'm riding the feeling like a kite that flies without a string. I can do anything. With every touch, you spin me round.
La música de Innocence hoy con nosotros en Onda Madrid en este De Uno en Uno. Geraldine La Rosa, que es quien está detrás de Innocence, aunque para este proyecto Innocence hay a tope. Decías antes que bueno, que los temas los han compuesto los mejores compositores a nivel internacional. Tú haces una selección, no sé si también Carlos está ahí en esa selección de los temas. ¿Tú qué buscas cuando eliges pues las canciones que van a componer un nuevo disco tuyo?
Pues en realidad lo que busco es dónde puedo encajar los agudos líricos. Y lo paso fatal porque yo digo, madre mía, ¿dónde voy a poner yo ahora los agudos líricos? Porque vienen ya con arreglos ya hechos, aunque luego los cambiamos con los otros productores, ¿no? El anterior era con Brian Cross Y bueno, pues este año lo hemos hecho de otra manera y bueno, pues siempre es difícil, ¿no? Y a lo mejor lo grabo un día y al día siguiente lo vuelvo a deshacer todo y vuelvo a grabar porque no me gusta, ¿no?
¿Ves lo que yo decía? Que eres muy exigente.
Sí, 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 soy muy exigente, pero soy cool.
Y bueno, háblame de esos otros productores que están en el disco. Un disco que creo que además habéis grabado en España. Que sí. Bueno, para el tipo de música que tú haces, pues a lo mejor uno podría pensar que fuera, no sé, ese...
A ver, todo el mundo graba en Los Ángeles ahora, en Miami, pero yo al tener una hija, mi vida aquí, obviamente, pues yo viajar sí puedo viajar. Puedo estar un mes fuera de gira o lo que sea, pero, porque estoy de gira. Pero cuando es grabar, que hay que tomarlo realmente con tiempo, tal, necesito estar en mi casa con mis cosas, porque tengo mucha inspiración, ¿no? Estando... Y claro, si viajas, ya no estás en tu casa, no estás... Por mucho que te pongan, a lo mejor, muchas
productor,
veces...
Productor, o el mejor estudio,
sí,
el mejor mezclador...
Y aquí en España hay muy buenos mezcladores.
No, sí, muchas veces nos dejamos llevar, no sé, por modas, y es lo que tú dices, claro. Si tenemos los mejores profesionales o los mejores recursos aquí.
Aquí hay muy buenos profesionales y siempre como diría yo...
En casa de herrero, cuchillo de palo.
Sí, pero es que además, por ejemplo, en Francia, bueno, tienen a sus artistas como lo más, ¿no? Y aquí es como, ah, sí, no. Pero siempre adulan más a los demás de fuera que aquí. Y eso a mí me duele porque yo digo, tenemos mezcladores muy buenos, músicos buenísimos, todo. Y no los utilizamos para nada, todo lo contrario. O inmigran o se quedan aquí y no. Y
sí, o los de aquí, lo que tú dices, se van a trabajar a Los Ángeles y allí ya sí les tomamos en consideración.
Claro, es verdad que bueno, cuando sales fuera pues te toman más en consideración que aquí, ¿no?
Y háblame de esos profesionales que están en el disco.
Pues tenemos a Alberto Quintero, tenemos a que trabaja conmigo desde hace muchos años, que sabe perfectamente lo que quiero también con la voz y me ayuda muchísimo. Ha trabajado ahora también con el disco de Ildivo, o sea, es uno de los mejores músicos que hay en día porque es un músico increíble y productor y la verdad que hace muy bien su trabajo y como nos conocemos, pues... Nos llevamos fenomenal, ¿no?
Tienes la suerte de ser, además de compañera, amiga de los profesionales.
Claro, porque es que es importante, yo creo, y te sientes a gusto. Cuando estás mal, llegas mal, pues por un resfriado o porque te has quedado triste por una situación o no sé qué, pues te aguantan. Las mujeres que somos así, pues tenemos nuestros momentos. Venga, pues, ¿quieres llorar? Pues llora. ¿Quieres, no sé qué, enfadarte? Pues tira el zapato o lo que sea. Y igual con Carlos, ¿eh? Igual seguimos como somos amigos y tal, pues lo mismo.
En algún momento te has convertido un poco, no sé si decir, en icono gay. Esto, un orgullo. Ahí hay un buen mercado, ¿eh? Es un público muy fiel.
Pues yo creo que sí, a mí me han ayudado mucho. Los primeros escenarios con Innocence me lo dieron el orgullo gay. Justamente, y les tengo muy agradecidos porque siempre me apoyan. Yo les apoyo en lo que puedo, porque para mí, ante todo, estar libres, el ser humano que sea libre, es lo más importante, yo creo, en todos los sentidos, que en el amor, como persona, y que no haya ninguna dictadura, ¿no? Y yo creo que es muy importante poder luchar, porque todavía hay países que denuncian, incluso vecinos que sean gays, tanto como mujeres o hombres, ¿no? Y me parece triste que lleguemos a esta época de nuestras vidas, del planeta, que todavía haya ese rechazo, ¿no?
Buena aceptación por parte del público, expresamente también por parte del público gay, pero también buena aceptación o buenas críticas de diferentes sectores profesionales, porque creo que ha habido profesionales de talla internacional pues que han dicho muy buenas palabras de ti.
Sí, la verdad que... bueno, Brian May fue uno de los primeros que hizo un artículo muy bonito en su página web sobre el tema de Show Must Go On, fue el primer tema que lancé como Innocence, que lo llevé a mi terreno y le gustó mucho y la verdad que era, pues como siempre digo, ¿no? Que como si te hubiesen dado con la varita mágica, ¿no?
Un toquecito especial
que con una leyenda del pop inglés, ¿no? Uh-huh. O del rock inglés.
Bueno, pues en general entiendo que compaginando todo, aunque volcada en Innocence, con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Algún otro proyecto así a futuro o de momento con este Pip Show muy centradita en lo que es la promoción del disco, en presentarlo?
Bueno, es presentar el disco en directo y luego también de ir de gira por todo Latinoamérica. En México también tengo un proyecto con Carlos Marín, pues que él canta un concierto, yo canto como artista invitada dúos con él. De hecho, hemos hecho el tema principal de una telenovela.
Sí,
ahora,
eso
de
me has dicho. Sí. Y yo pregunto, ¿en directo, musicalmente, cómo, quién te acompaña? ¿Cómo se lleva al directo un disco como Pip Show?
Bueno, como Pip Show tengo ahora mismo, tenía como en el show, tengo un apartado en el show de Carlos que canto. Y tengo pues toda la orquesta sinfónica, la banda también de la orquesta, tengo los coristas y luego pues tengo como a 16 bailarines.
Vamos, descalza no vas.
No, descalza no. No, no, no.
Una pasada, ¿no? De puesta en escena.
La verdad que sí.
Y en España, ¿qué más fechas o tienes página web donde podamos estar pendientes de cositas
pues,
que van surgiendo?
Sí, tengo el Instagram y el Twitter, que es innocence-es, con el Facebook también. Y luego, pues, en la página web de innocence.w.es y podrán ver todos los conciertos que puedo hacer. Luego, que estamos pendientes de hacer unos conciertos ya para el próximo año, para el próximo verano por España también.
Y 106 FM.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spot a Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena... Por eso ven a Ford Motorcraft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Estamos hoy con Innocence, que nos está presentando su último trabajo discográfico hasta la fecha, Peep Show. Yo decía cuarto de estudio, pero al menos hay un par de ellos más, ¿no? Uno sí. En directo grabado allí en México.
En México está el directo y bueno, sería 5 en total, realmente, ¿no?
Sí.
5, 6.
¿Son 6? Pero
son 6 porque, claro, en el primero fue disco, luego fue el concierto en directo de Show Must Go On. Luego, Amor de Ángel. Luego estuve el This Is Love. Luego del This Is Love pasó al concierto del directo también. Llevan 4, ¿no?
Sí, 6 en total. El 6. Innocence en concierto, sí. Y el This Is, el vivo de México y los 4 de estudio, sí. Que son los que estaba yo recalcando. La discografía llevas bien la cuenta. Sí. Ahora bien, de todos tus trabajos yo creo que es imposible que te acuerdes.
No, ni de... Incluso... Ya he hecho tantas entrevistas, programas de televisión y todo, que también es difícil, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, pero luego ayer estaba mirando y yo digo, anda, si es verdad que yo había hecho esta entrevista, porque empezaba a ver entrevistas que hice en la tele y tal, y de repente sale un programa que estoy cantando, el Frozen, por ejemplo, del primer disco, y yo digo, anda, si yo he cantado este tema en la tele también, o sea que hay muchos temas, no Let It Go, ¿eh? De Disney, no. Una versión que hice de Madonna del Frozen, pero lírico, ¿no?
Uh-huh. Aquel disco estupendo de Madonna, que William Orbit, ¿no? Era sí, el productor de aquel sí. Disco, muy electrónico.
Pero Depeche Mode, ¿no? Era uno de los productores de Depeche Mode.
Puede ser, sí, muy vinculado al mundo de la electrónica. Pero yo lo que te iba a preguntar, ¿la prensa en general qué tal te trata? Porque tú obviamente has hecho mucha promoción de tu trabajo, pero también en algún momento se ha puesto el foco sobre ti. En cuanto a tu vida personal, siempre desde el respeto, porque tú tampoco has vendido nunca nada, pero sí que te hemos preguntado, te han preguntado en algunos medios de comunicación, pues por tu vida sentimental, obviamente, tu ex Dale Divo, después también un actor y siempre guapos.
Sí, la verdad que sí. He tenido suerte.
Estoy yo pensando, me están viniendo a la mente aquí tus ex.
Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad que sí. Luego... La verdad que no suelo hablar de mi vida privada porque yo creo que es... A ver, si
pero
yo
es
tengo...
inevitable, si vais una pareja guapa, un fotocall,
claro,
pues...
Eso es verdad. Si, o si no, de repente que nos pillan ahí abrazando a un amigo y que es actor, famoso...
¿Te han colgado muchos novios?
Me han colgado uno.
¿Solo uno?
Sí.
Pues entonces no es tanto.
Pero la verdad que, bueno, es porque es amigo y le tengo mucho cariño y la verdad que me fastidió un poco porque era como, ¿pero por qué si somos amigos, no? Pero yo encantada obviamente porque era el más guapo de esta época que tenemos y bueno, pues muy bien, la verdad que con él no se ha separado la como diría yo, la amistad, ¿no? Porque obviamente él es súper famoso, yo soy... Tengo mi notoriedad, pero claro, nos juntaron así y era como, ¿pero por qué? Si no quiero con él, quiero que hablen de mis novios de verdad, ¿no? Pero yo creo que si yo cuando tenga novio, yo siempre lo hablo. Lo que pasa es que como nunca vendo, pues tampoco me hacen preguntas. De hecho, muchas veces voy a un fotocall y pasan de mí porque como no tengo nada que contar de eso y las preguntas son esas, pues no... Preguntan a veces por mi profesión y tal, pero a veces no me preguntan.
O sea, en general, satisfecha. ¿Nunca te has sentido
no, para
molesta
nada.
O amenazada?
No, ni amenazada, todo lo contrario. Me han, incluso cuando me pasó con este amigo, me han tratado muy bien. A él pues le agobiaron un poco más, porque en ese momento él estaba ahí a tope y le ponían novia cada semana.
Bueno, pero tú hablas de un amigo muy famoso,
sí.
No vamos a decir quién,
no.
Pero lo tuyo es constante, o sea, lo tuyo al final es una fama constante, siempre
sí.
Estás ahí.
Sí, sí.
¿No es eso mejor a la larga?
Por supuesto, yo prefiero
que
estar...
Que te respeten y te dejen vivir tranquilita,
totalmente.
Pero que la gente no se olvide en ningún momento de ti.
Sí, siempre lo más difícil, que la gente no lo entiende, lo más difícil es mantenerse, ¿no?
Claro.
Y estar ahí. Pero yo tengo mi hueco y me respetan mucho. Me respetan muchísimo y de hecho los, como diría yo, los fotocoleros, ¿no? Son un encanto, a mí me han tratado muy bien siempre. Siempre saben que yo vengo del mundo del teatro, de un poco de la lírica, entonces no es otro estilo, ¿no? Es otro mundo también. Entonces yo hago mi trabajo, soy artista ante todo. Para mí es mi profesión, ¿no?
Artista de familia de artistas. También has convivido con ellos siempre, lo
sí.
Que imagino que a ti también te habrá ayudado a llevar la fama en las épocas, a lo mejor de televisión, pues que que te teníamos todos más presente, lo que dices luego en el teatro, bueno, pues cuesta a lo mejor identificar, aunque seas la protagonista de un grandísimo musical, claro. Pues sales por la calle y no es tan evidente. Pero has convivido con la fama.
Claro, es que además en esa época, siempre. Cuando yo hacía musicales, no era el auge de los musicales de ahora. O sea, yo creo que vengo de la primera generación de musicales de Gran Vía, porque está ahora hay toda una generación. Pero antes del Rey León, de todos estos musicales de Mamma Mía, tal, estuvo, pues, empezó con El Hombre en la Mancha. Bueno, obviamente estaba Miserables, que se hizo en el Teatro Apolo, pero yo hablo de Gran Vía, ¿no? Que el productor era Luis Ramírez y lanzó realmente los primeros musicales en Gran Vía, que luego todo el mundo empezaron a coger todos los cines de Gran Vía para hacer teatro, ¿no? Y no es que lo copiaran, pero vieron
sí,
que
no, en
ahí...
España es verdad que no teníamos esa tradición que hay en otros países.
Claro, entonces se hizo El Hombre de la Mancha y enseguida Gris. Y en Gris es donde yo realmente yo había hecho otros musicales antes, pero Gris fue realmente el lanzamiento en esa época, ¿no? Además se había hecho un disco especial en español que a mí me invitaron como cantante. No canté la canción de Sandy, pero sí canté la canción de Rizzo y lo llevaba Joaquín Luqui en esa época porque era Gris en español. Estaba también, pues, ¿cómo se llamaba? El grupo Tennessee. Había Rebeca, estaba cantando en ese disco, Edu del Prado. Había muchos muchos cantantes de esa época que hicimos un fragmento, ¿no? Porque era lanzar. Y claro, en esa época no había programas como ahora. Ahora cualquier actor o cantante que hace un musical se habla muchísimo más, ¿no? Pero de ahí salió de ese grupo de Gris, pues estaba, pues teníamos a gente de la década prodigiosa, algún cantante de la década prodigiosa que era Javier Gómez. Luego teníamos a Pablo Puyol, que hacía de Kenicky. Marta Rivera, que estuvo también en Un Paso Adelante, hacía de profesora, pues también hacía de Rizzo. Víctor Ullate Roche hacía de Sony. O sea, yo creo que había toda una generación que hemos salido ahí. Bueno, Beatriz Luengo luego entró también hacía Peter Pan conmigo. Yo creo que Luis Ramírez lanzó a muchos cantantes en esa época y no estábamos apoyados como ahora estarían apoyados con las redes sociales. No existía todavía eso, ¿no?
Claro, tú, esa es otra. Empiezas tan jovencita siendo una niña que has vivido todo lo que es el negocio de la industria musical y todo en todas sus etapas,
claro.
Las buenas, las malas y las medio,
sí,
medio
sí.
Buenas, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Y la producción la había hecho Joaquín Luqui y Julián Ruiz en esa época y los arreglos la había hecho Javier Losada, que era el músico, teclista, pianista del cantante que cantaba Elodie, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tony Casal. Entonces toda esa época, bueno, pues yo creo que lo he vivido muy intensamente. Salimos hasta en el programa de Séptimo de Caballería, ¿no? De Miguel Bosé, o sea que había programas así como increíbles, ¿no?
Anécdotas, habrás tenido miles, momentos buenos, malos. ¿Se acuerda uno de los malos también?
De los malos. Uy, sí, pero es que me voy a poner a llorar, entonces no quiero.
Bueno, pues recuerda alguno
sí,
bueno.
Sí, sí, de malos, bueno, pues cuando pierdes un compañero, ¿no? De trabajo, que era una actriz, cantante, bailarina maravillosa, que fue también corista bailarina de Marta Sánchez durante muchos años, y ella hacía Peter Pan, y bueno, pues le detectaron un tumor en la cabeza, y pues el primero se curó, pero el segundo tumor ya a los 2 años, pues falleció, ¿no? Y dejó 2 niños preciosos en este mundo, y claro, cuando vives eso cerca y ves que no somos nadie, que de repente así te vas, ¿no? Y últimamente tengo compañeros también que han tenido, pues, el cáncer y cosas así, es muy triste, es muy duro. Son los momentos más duros, yo creo, porque vivimos cosas tan intensas juntos.
Que al final tus compañeros de trabajo son como una
segunda familia. Una familia, sí, sí, totalmente. A mí la muerte de Raquel Grijalva fue muy duro, muy duro. Y tengo un amigo ahora que se ha salvado, que está limpio, que es Jorge Lucas. Y bueno, estoy súper feliz por él porque ha luchado, pero ha luchado fuerte, fuerte y lo ha conseguido. O sea, ha sido maravilloso la lucha que ha tenido y la suerte que ha tenido también, ¿no? De tener ahí a... le hemos apoyado lo máximo, porque no hemos permitido, me he puesto tanta energía que no hemos permitido realmente que... ¿no? Y otros amigos no han subido, no han tenido esa suerte, ¿no?
Y lo positivo, lo más gratificante para ti de tu trabajo, los mejores momentos, ¿alguno también que recuerdes?
Sí, bueno, yo de trabajar con los más grandes, ¿no? Yo creo que he tenido siempre compañeros muy buenos, tengo recuerdos muy buenos de mis compañeros de teatro, de trabajo, de televisión incluso, y de, pues, no sé, yo sé que había un programa de... que trabajé con toda la orquesta de la Orquesta Leiva, que eran unos músicos, y luego con Curro Castillo he trabajado mucho y es un recuerdo magnífico. Del teatro, pues incluso en París he conocido una compañía maravillosa, entonces son pocas compañías que he hecho también, pero que de un recuerdo fantástico. O sea, de compañerismo y de profesionalismo, sobre todo, ¿no?
Oye, yo estoy pensando, claro, pasáis mucho tiempo juntos. En general estamos hablando de gente maravillosa y estupenda, que imagino que será así la gran mayoría, pero también puede ocurrir que tengas que trabajar con alguien con quien no exista una química especial. ¿Eso te ha pasado? No vamos a decir nombres, pero
no
si
vamos
es así,
a decir nombres.
Que anteponemos la profesionalidad y miramos para otro lado.
Sí. Sí, a veces te pasa, ¿eh? Lo que pasa que es uno de los 20 que estamos, siempre hay un...
Sí, pero es un toca... trabajo el tuyo, que como te toque...
Pero bueno, siempre ha sido como secundario, ¿sabes? Era como, bueno, pues a este pasamos un poco y luego al final se adaptan y tal, pero que ven que yo vengo a trabajar y a tener química y a pasármelo bien. Si esa persona no está contenta, pues yo siempre digo que se vayan, ¿no? No... Hay miles detrás de él que quieren entrar, ¿no? O que se vaya a trabajar a otra profesión, otra cosa, ¿no?
Es que la vuestra también es una profesión de egos, de...
Hay gente que de verdad que llegan y que cree que han llegado para toda la vida y no es así. O sea, se creen que son dioses y no es así. Aquí todos somos o dioses o...
Esto es pico y pala permanentemente.
Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, la gente cree que son, vamos... Y aquí te da un suspiro, te cae una maceta y adiós, bambino.
A todo esto, hemos hablado mucho de la parte profesional, pero yo también te quiero preguntar físicamente cómo te cuidas. Claro, también es importante, ¿no?
Claro.
Esa imagen que estás estupenda, que te he visto en el videoclip, no sí, solo en las fotos, bueno. Pero la foto siempre puede decir un no. Lo mismo le han hecho un poquito de Photoshop. Pues no, vemos
yo estoy
el
por
video.
El Photoshop. Yo estoy por el Photoshop.
Todo
yo
lo que sé sea que mejorar.
Mejorar, filtros y tal. Yo sí, porque yo, pero yo lo veo desde la parte artística. O sea, todo el mundo me dice, ¿por qué pones siempre filtros en tus fotos? Porque yo en mis fotos de Instagram quiero que es parte de una historia artística. Entonces es como que quiero que haya... mucho blur,
bueno, pero,
y muchas cosas.
Sí, el filtro pone glamour, pero yo tengo que decir que estás igual de guapa que en las fotos, que no es como otros casos que dice, pues si ha venido otra persona, claro. No, y en el vídeo se te ve en estupenda forma física. ¿Tú cómo te cuidas?
Pues yo me cuido pues comiendo, de repente hay muchas épocas que como muy bien, obviamente, pues al viajar, muy bien quiere decir que no me como pizza todos los días, vamos, que como un buen cocido, lentejas ahora en invierno.
Pues lo estamos arreglando.
Pero es buena comida.
Sí, sí. O sea, la legumbre es muy buena, claro.
Yo creo que es la mejor comida, la casera,
o sea, que eres
¿no?
de cuchara.
Yo soy de cuchara. De hecho, a Rosy sabe perfectamente mi manager que cuando me voy de gira, vamos a los restaurantes donde hay camioneros. camioneros. Porque los camioneros saben dónde mejor se come en la carretera.
Pues girarán la cabeza cuando entre la rubia, las dos rubias de melena larga.
Hay muchos camiones, vamos a comer ahí. Y entonces, bueno, pues como ahí el menú casero, me gusta el menú casero. De vez en cuando me escapo a un McDonald's así para comer un poco y dices, bueno, venga, algo así de para la niña y tal. Pero yo creo que...
¿Qué darán en los McDonald's que todos los niños les dices, ¿qué quieres?
Ya.
Y es el
bueno,
la
mi
fiesta.
Hija le encantan los nuggets, pero bueno, o los fingers de queso, ¿no? Pero es verdad que yo como... No como mucho. Yo creo que la historia es de comer de todo, pero obviamente luego pues hay épocas que estoy más hinchada. Como las mujeres siempre estamos hinchadas. Siempre, o sea, no os agobiéis porque es normal. O sea, sí. Que si viene el periodo, que si no... Es normal. O sea, los hombres tienen que aceptar eso, ¿sí o no?
Pero si luego los hombres no se fijan, somos nosotras.
Somos nosotras que nos agobiamos con tonterías de lo que ponen hoy en la tele. Uy, esta no sé qué, tenía un poco de lorza aquí. Pues sí, estoy hinchada hoy porque voy a estar mala. Y es así. O he comido demasiado pan durante el verano... Y bueno, pues me quitaré durante 10 días el pan, la pasta, la patata, todo lo que empieza por P, te lo quitas. Y adelgazas enseguida. Y ya está.
Innocence, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Nacho Cerezo en la realización técnica. Nos quedamos con los temas de este disco Pit Show. Y hasta cuando tú quieras, esta es tu casa.
Pues
bueno,
yo,
cuando tengas un hueco en tu apretada agenda.
Encantadísima de volver aquí y de charlar, de tener charlas. Me encanta.
Gracias.
Muchas gracias.
I'm not a boy and let my secrets. I know you want to sneak a peek. I'm gonna get you at your weakest. I'm gonna turn you to a freak. If you get a sweet tooth, then here is a candy. Front row seats will shake me handy. Sensational. Step right up and let's get down. Set free the exhibitionist and open up this bag of tricks. Ain't no turning back now.
Enjoy my